Deportes.
Deportes. COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Tenemos hoy un largo programa por delante en esta jornada de martes 16 de diciembre porque tenemos nuestro penúltimo tertulión de baloncesto por delante y en un ratito vamos a analizar aquí en Deportes COPE Málaga, pues la actualidad del Málaga Club de Fútbol y sobre todo ese balance de Juan Francisco Funes como técnico del Málaga Club de Fútbol. Un Juan Francisco Funes que en Liga de 12 puntos posibles ha sumado 8. Parece que poco a poco esas dudas que había generada alrededor del técnico de Loja se van disipando. Es cierto que tiene el borrón gordo de la Copa del Rey, pero que no es menos cierto que, sobre todo en los partidos fuera de casa, el Málaga con Funes tiene otra imagen, una imagen más vertical y una imagen quizás más ambiciosa que su predecesor en el cargo, que Sergio Pellicer. Y es que los números son palmarios. El Málaga, con Funes en el banquillo malaguista, ha sumado 4 de los 6 puntos en juego. Es cierto que solo ha jugado 2 partidos lejos de casa, quitando, insisto, el borrón de la Copa del Rey. Pero poco a poco parece que ya se va sentando en ese cargo y que esas ideas que él nos avanzaba en rueda de prensa pues se van implementando en la plantilla del Málaga. A ver si acaba el año con la guinda de ganarle a un super equipo como la Unión Deportiva Almería y dejamos al Málaga pues mirando más hacia arriba que hacia abajo. Ese va a ser, sin lugar a dudas, uno de los temas en la tertulia en el día de hoy. Pero hay muchas más noticias que, como siempre, vamos a tratar aquí. Porque a esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias de la mano de TSS de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, empezamos hablando del Málaga y hablamos de David Larrubia y Daniel Lorenzo, los dos que han entrenado del Málaga, los dos que hicieron la mili en Mérida, que son ahora mismo los capitanes de ese centro del campo del Málaga.
Sí, los dos futbolistas creados en la academia tienen que ser los líderes de este equipo, de este Málaga de Funes. Se da la circunstancia que los dos han tenido trayectorias similares. Crecieron y se hicieron hombres en el Málaga, hicieron esa mili en la agrupación deportiva Mérida y en Albacete hicieron lo que tantas veces se les ha pedido, que sean importantes, que sean determinantes, que hagan goles, y el otro día pues fueron evidentemente los faros del Málaga en ataque. Hay un plan, es lo que apunta Dani Lorenzo.
Sí, bueno, sabíamos que era parte del plan de partido, sabíamos que fuera de casa es complicado porque los equipos se hacen fuertes, pero nuestra idea era ser paciente, intentar desgastarlo poco a poco con balón, esa era la idea. Sabíamos que íbamos a tener momentos de sufrir porque es un equipo que te mete en su área. Sí, era nuestra idea desgastarlo poco a poco porque sabíamos que ese ritmo no lo iban a poder aguantar y en la segunda parte ya se han ido viendo los huecos, ya las vueltas de ellos no eran las mismas y poco a poco esos espacios los hemos ido aprovechando.
Bueno, pues triunfo fuera de casa como el logrado en Albacete pues hace que las aguas se calmen, se encaucen y que todo sea un poquito más normal. Funes ya arroja mejores números que Pellicer, insisto, esto acaba de empezar, tiene números similares a los de Joaquín Peiró y esos titulares y esos comentarios en redes sociales de funesta decisión parece que se van acallando, Javi.
Sí, el técnico de Loja ha logrado cosechar 8.
Que no se descuide mucho porque la gente está detrás de la mata luego.
Por ahora está invicto en el Málaga, eso no se lo quita a nadie en un mes que lleva en el cargo. Cosechar 8 puntos de 12 posibles en sus 4 primeros partidos de Liga, pues son unos buenos datos. Además ha logrado la reacción del grupo en el peor momento, ha sabido volver de nuevo a ganar fuera y evidentemente igual a una racha que hay que remontarse al tiempo de Peiró. Funes habla de dar a la gente, pero darla desde dentro, desde el vestuario.
Yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos que dar desde dentro, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión porque estás viendo a la gente esforzarse de seguir al equipo, de dar, y que el equipo le recompense con eso, creo que es una gran noticia, porque eso lo llevan volando a que sigan empujando. Ningún entrenador somos un iluso para no saber. Cuando yo digo que primero tenemos que dar desde dentro, todos sabemos que la afición achuchando pues, es el jugador número 12, ¿no? Ese apoyo que tenemos suyo es diferenciador en la categoría para nosotros, ¿no? Se está demostrando en la Rosaleda, se tiene que demostrar también en los partidos, pero como digo, dando nosotros desde dentro.
Palabra de Juan Francisco Funes, el entrenador del Málaga Club de Fútbol, que para ese último partido del año frente al Almería va a seguir teniendo bajas, hay bajas de larga duración, y veremos a ver mañana, Javi, la vuelta a los entrenamientos del Málaga, si Juanpe se reintegra al grupo o sigue entrenando aparte.
Por ahora ha dado un paso adelante en su proceso de recuperación, ha salido de las galerías interiores y ha comenzado a ejercitarse en solitario en el Estadio de la Rosaleda y en el anexo, pero no va a estar en el partido frente al Almería. Hay que apuntar que no va a estar Juanpe, no va a estar Brasanac, no va a estar Dorrío, ni Ramón, ni Luismi, ni evidentemente Pastor. Así que son todas esas ausencias del Málaga de cara al último partido del año.
Bueno, pues Funes, entrenador del Málaga Club de Fútbol, ahora mismo protagonista por los resultados que está cosechando, insisto, sobre todo lejos de casa. El último partido del año frente al Almería, un Almería, Javi, que viene de perder en casa. La palabra de crisis yo no la veo, está ahí rondando los puestos de ascenso directo.
Viene en casa de perder 1-2 frente al Burgos. En la plantilla hay una mini crisis por aquello de que los resultados no le han salido, el tema del caso Aridane, bueno, y luego la Copa África que Camerún le quita a Patrick Sokó para el partido en Málaga.
¿Pero esa en qué lista está? ¿La de To o en la del Ministerio de Deportes?
Pues todavía no se sabe.
El lío que hay ahí montado, ¿eh?
Todavía no se sabe en cualquiera de las dos listas de Camerún. El caso es que no va a estar. Nico Melamed y Federico Bonini no van a estar tampoco. Vuelve Nelson Monte al equipo. Va a estar en el Estadio de la Rosaleda. Un buen tipo, Nelson Monte, que por cierto esta semana no va a hacer ningún tipo de declaraciones porque manda el entrenador del Almería y ha dicho que no va a hablar nadie, que aquí hay que pensar solo en los 3 puntos de Málaga después de la derrota frente al Burgos. De ese último partido sí ha hablado uno, hombre, ha hablado el mejor, la Rubia.
Sí, al final sabemos que la Rosaleda siempre, jugando delante de nuestra gente, tenemos muchas opciones de ganar, sea el rival que sea, y bueno, últimamente contra el Zaragoza la última vez se nos fue en el último minuto, esperemos poder cerrar un año bueno con una victoria en casa y afrontar el año 2026 de otra manera y seguir mirando para adelante.
Bueno, palabra de David Larrubia. Vamos a hablar de juzgados y de dinero, Javi, porque el Málaga pide el pago de los cerca de 600.000 euros que le pide a Blue Bay por el caso Camiseta. Recordamos que el Málaga ganó esa sentencia, ganó ese juicio, y alrededor de 600.000 euros, dice el Málaga, que se le pague ya, más allá de los recursos que cada uno ha presentado.
Claro, ¿no? Porque el Málaga además solicita al juzgado una posible, que le embarguen las cuentas y bienes de la hotelera que recurrió el fallo de la publicidad de las camisetas del equipo blanquiazul.
Recurrió los dos, el Málaga, porque no estaba de acuerdo con la cantidad, y la propia hotelera.
El Málaga le ha detallado al juzgado de lo mercantil número 1 de Málaga, en un escrito, todo lo que considera que se haya ejecutado. Hay que recordar que el Málaga ya le pedía 1,6 millones de euros y el juzgado sentenció que serían 250.000 euros, con lo que las costas y demás se eleva a 589.954, casi 600.000 euros.
Sí, costas e intereses de todos los años que han pasado. También está el Málaga en un litigio con el Real Murcia, el que le pide que entre en concurso de acreedores, y eso por un tema de derechos de televisión que se hizo en su día, en torno al año 2012, y que nadie en el Málaga reclamó, como ha pasado con el caso de Blue Bay, y desde la llegada de la administración judicial pues se vio este tipo de temas y se ha reclamado ese dinero. Al Murcia lo que se le pedía era una cantidad en torno a 300.000 euros, el Murcia ha pagado ya casi la mitad, y le restaría por pagarle al Málaga 150.000 euros, que tiene que ver con unos derechos de televisión del famoso grupo G30. Todo esto viene de hace ya más de 10 años, pero también está ahí el Málaga, a ver si puede coger ese pico de dinero. Antes de acabar con el fútbol, Javi, una de Primera Federación, porque la última jornada antes de cerrar el año va a marcar el objetivo de los 3 equipos malagueños que están en la parte baja de la clasificación. Nos referimos a Marbella, Juventud de Torremolinos y Antequera.
2 de ellos juegan en casa, el Marbella y el Antequera van a cerrar el año en sus respectivos estadios. Los de Movilla en descenso reciben el sábado al Hércules en la Dama de Noche a las 4:15, y el Antequera, fuera del descenso, recibe a las 9 el sábado al Nástic de Tarragona. Por su parte, el Torremolinos viaja el domingo a Cartago Nova para medirse al Cartagena. De ese partido, precisamente, ha hablado Antonio Calderón, el entrenador del Juventud de Torremolinos.
Nos queda un partido en Cartagena. Siempre antes de las vacaciones es importante irte con buen sabor de boca. Nos hemos ido, dentro de lo que cabe, con buen sabor de boca de este partido, un partido que lo teníamos muy complicado con un futbolista menos, y ahora queremos ir a Cartagena con esa misma idea de acabar bien para que podamos tener un descanso para cargar pila y con felicidad.
Bueno, palabra de Calderón. Vamos con el baloncesto. Ya sabes que la información del baloncesto viene de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Estás practicando tu deporte favorito, estás preocupado por tu boca, de que te peguen un golpe, pues la solución la tienen en Clínica Dental Eduardo Cuevas, que tienen los mejores protectores bucales personalizados para deporte de contacto, que harán que te despreocupes, que tu única preocupación sea, si juega el baloncesto, meter la canasta o impedir que la meta el contrario. Elige el color, el escudo de tu equipo, cualquier detalle y todo lo llevan a tu boca los amigos de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Te recuerdo, tienen dos sedes en Málaga, en Avenida de Andalucía y en Carretera de Cádiz. Y es que en Clínica Dental Eduardo Cuevas son expertos en tu salud y estética bucal. Y recordamos que el Unicaja mañana cierra la primera fase de la Euroliga en un partido intrascendente porque ni Unicaja se juega nada, ni el rival, el Cardiza Japonés, que se juega nada. Y ojo la hora, miércoles 7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde, precisamente la primera fase de la BCL echa el cierre prácticamente
sin
historia.
Me temo que no va a haber problemas para aparcar, ¿eh?
No va a haber problemas para aparcar y además ha sido una fase muy buena para la Unicaja de Málaga, donde hay una distancia sideral entre los llamados favoritos con el resto. Y va a pelear, seguro, Unicaja por esas cuatro plazas que va a estar en la Final Four del próximo mes de mayo. El partido es ante el Cardiza griego en el Carpena. Quiero rescatar un simpático audio de Ivón Navarro cuando hablaba del debut de Rubit.
Esta es buena, esta es buena, porque le preguntaban por la altura de Rubit. Rubit, claro, mide 2'03". Uh-huh. El pivo que tiene por delante ahora mismo Valsiolowski, que mide 2'16". Kravi estaba alrededor de 2'6", 2'8". Claro, este hombre es mucho más pequeño. Le preguntaban por la altura de Rubit, si no es demasiado pequeño para jugar al 5. Atento, porque ahora voy a hacer aquí una reflexión y una medición con los tertulianos de fútbol, ¿eh?
Y engaña su estatura, porque no tiene cuello, Claro, tú fíjate que no tiene cuello. Si le pones el cuello que tiene Ole Valcherowski, es un 2'9". Claro, entonces lo de la estatura no se juega con de cuello para arriba, se juega de cuello para abajo. Y de cuello para abajo es bastante grande,
¿Tú eres cuello largo o eres cabezón, Javi?
No, ni cabezón ni cuello largo, normal.
¿Sí? ¿Tú de hombro para abajo mides mucho o...?
Bien, no estoy mal.
¿Sí? Porque cuando me tallan en el trono mido 1,59 y mido 1,85. Ya me estoy empezando a preocupar después de la aplicación de Ivón Navarro, ¿eh? Sí, sí. Lo mismo soy un cabezón o soy cuello... Bueno, cuello largo no me considero yo.
No, ni mucho menos.
Pero bueno, me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar, ¿eh? Ivón Navarro, a partir de ahora vamos a ir a los jugadores de los hombros para abajo y ya está, ¿eh? Luego la envergadura muchas veces es más importante que la propia altura, sino que le pregunten a Chase Oddie, jugador de Unicaja, que mide 1,94, pero de envergadura mide 2,14. Bueno, te mete una galleta, sí. Y te manda... Bueno, aprovecha hasta el sonido. Más de baloncesto, Javi. Hablamos de la gran estrella de Unicaja. Bueno, una de las grandes estrellas. Para mí la estrella es Alberto Díaz y Kendrick Perry. Pero quizá el jugador con más flow es Chris Duarte, que quiere seguir progresando en Unicaja y ser ese líder que la gente aclame, ¿no?
Le quedan tres partidos para terminar la primera vuelta en el Unicaja de Málaga. A Duarte, para que se luzca.
Para que termine el año.
Para que termine el año.
Eso es el Málaga.
Lo tengo bien anotado. Le queda el Juventud Baskonia y el Real Madrid. Eso en esos tres partidos, antes de que termine el 2025, Chris Duarte quiere seguir siendo ese líder del Unicaja de Málaga. Ya he hablado solo de esto, de la adaptación.
Poco a poco, sí. Lo necesitaba, de verdad que eso a cualquier jugador hace sentir mucho mejor. Yo entiendo que es un proceso en el cual pues, yo tengo que sentarme y aprender y divertirme, y en eso estoy.
Palabras de Chris Duarte. Por cierto, la entrevista completa la tienes ya en nuestra página web, cope.es/Málaga, ese ratito cortito de conversación que tuvimos con él en los vestuarios de Unicaja, a la conclusión del partido entre Unicaja y el San Pablo Burgo. Y por cierto, Javi, que en la fecha de Reyes comienza la Liga de Valores de Ivón Navarro.
Sí, el proyecto nace con un propósito claro: formar a jugadores deportistas en valores, en tener valores humanos, a través del baloncesto, generando una experiencia completa que trasciende a la competición deportiva. Es un torneo impulsado por una agencia y que la padrina Ivón Navarro.
Huele por esa agencia, huele por.
Eso es. Del 2 al 5 de enero del año próximo, la fase nacional va a reunir en Alborín de la Torre a equipos clasificados procedentes de toda España para vivir, como digo, esa convivencia deportiva y educativa única. Pues sí, bueno, Navarro, hablando de ello.
El año pasado, cuando fui a visitar lo que fue la última jornada del torneo, el día de la entrega de premios, y vi en qué consistía aquel torneo, en el que real competición no era el deporte, sino cómo se comportaban los equipos, los jugadores, dentro o fuera de la cancha, me pareció algo muy diferente, me pareció algo muy original y algo muy valioso para la sociedad, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro, el entrenador del Unicaja, esa Liga de Valores que se va a celebrar del 2 al 5 de enero aquí en la provincia de Málaga, en el municipio diría que más deportivo, que mejores instalaciones deportivas tiene de toda la provincia, que es Alhaurín de la Torre. Y mañana, por cierto, regresan las Panteras del Costa del Sol Málaga a la competición un mes después. Tenemos Copa del Rey, de la Reina de Fútbol Sala Femenino, entre el Nueces Ronda Atlético Torcal y el Chantrea de Pamplona. Es decir, que hay navidades, pero hay también mucho deporte. Y en un ratito tenemos el tertulión de fútbol que puedes ver a través de nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg, pincha ahí, nos puedes ver y oír en nuestro habitual tertulión de baloncesto. Ahora te hemos contado las noticias del día de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y yo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, El Aurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de CAI. El Pichi de CAI, tu taberna gaditana.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
En Asador Iñaki ya puedes disfrutar las jornadas razas del país. Bueyes miñota, tudanco y extremeño. Vacas alistana sanabresa, limiana, asturiana, mantequera y charra. Solo hasta el 10 de diciembre. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Calle Ayala número 38.
En Seguridad Jiménez motorizamos la puerta de tu edificio para hacerla más accesible. Somos distribuidores oficiales de CDVI. Líder en seguridad y control de accesos. Seguridad real. Soluciones concretas. SeguridadJiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas. Marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
A la Boca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en alabocarestaurante.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 18, no es el último tertulión de baloncesto, es el penúltimo de fútbol, que llevo yo hoy un día con el baloncesto. El tema es que, Pepe, me están cosiendo audio diciendo como las dos últimas semanas no ha habido tertulión de baloncesto y hay que hacer tres tertulios de baloncesto. Y tengo eso por dentro, ese regemor, y estoy todo el rato con tertulión de baloncesto. No, es el penúltimo de fútbol, porque la semana que viene os requiero aquí. Ya la siguiente os doy vacaciones. La de baloncesto, por razones obvias, porque el día 1 y el día 25 caen jueves, sí será la última este jueves. Efectivamente, el bonus, la festividad y la cesta de Navidad la vais a tener en recepción en breve instante. 3 y 19 minutos de la tarde. Ahora, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Por cierto, que el penúltimo tertulión de baloncesto, lo vuelvo a decir bien, que anteriormente me... Antonio me ha dado un eso, no, ahora he dicho, pero el último tertulión de fútbol. Es que me ha dado el látigo de siete colas para que me autoflagele aquí y ya no sé lo que digo. Penúltimo tertulión de fútbol lo puedes seguir en nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando por si crees que Dani Lorenzo y La Rubia deben ser los líderes de este actual Málaga. Francisco dice, hombre, por supuesto, son los dos canteranos con más calidad que tenemos.
Le gusta mucho Antonio Martín Navarrete.
Paco dice que sí, Mendy, que me parece que son los dos faros del equipo. Ángel apunta por aquí, sin duda. Son fijos y con sentimiento maleísta, pero hay que tener paciencia con ellos. Bueno, pues es lo que dice la gente, que sí, que ellos ven ese futuro faro del Málaga al 10 y al 22 del equipo malaguista.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre y ojalá no sean fogonazos, que esto tenga una regularidad. No hay que encumbrar tampoco a nadie hasta que hagan más cositas que dos, tres partiditos. 20 sobre 3 en punto de la tarde. ¿Para ti crees que son los dos líderes de este nuevo Málaga Club de Fútbol de Funes? Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, Cope. Claro que sí, hay que ser positivo, hay que estar con el equipo y ahora con el entrenador. Ha habido cambio de entrenador y parece que ha caído bien. Pues vamos a aprovechar esta buena disposición, dinámica, como lo quieras llamar, y hay que estar con el equipo. Por cierto, parece ser que van a venir bastantes visitantes, que agotaron la entrada en 5 o 10 minutos. Así que hagamos nosotros un llamamiento a nuestros abonados que se desplacen y vengan a animar Málaga, que además es un domingo a las 2, es una buena hora. Eso sí, dejaros el coche, los que vengáis de fuera, que no tenga etiquetas, fuera de las camaritas, que telita con la zona de bajas emisiones. Esto es recaudatorio. En fin, cosa aparte del deporte. Igual que la baliza famosa.
Esta vez el uso de Dani Lorenzo en el partido contra Albacete ha sido más práctico, liberándolo un poco de trabajo defensivo en la primera parte y ha podido aguantar más. Hay que recordar que a Funes se le cae el equipo justo en los cambios y esta semana, pues, por ejemplo, no entra Lobete. Y hay algo diferente, ¿no?, que hace que el equipo tenga un poquito más el balón arriba y no se venga abajo. Mención aparte el cambio de Izan Merino, porque Izan Merino estaba muy, muy, muy fallón en defensa y estuvo a punto de costar un disgusto que otro con la salida de balón. Pero entre Dani Larrubia y Dani Lorenzo, yo creo que no. Yo creo que el líder tiene que ser el conjunto y esto hay que sacarlo entre todos.
Buenas tardes, Copa Málaga. Pues claro, son los líderes, Dani Lorenzo, Dani La Rubia y muchos más que tiene. Merino también se nota y Juanpe cuando vuelva también se va a notar también. Son a seguir así con esa línea y a ver si podemos ganar el domingo y nos llevamos los 3 puntos y terminamos el año más o menos bien, vaya. Y subimos unos cuantos puestos. Gracias.
650-564-504. Ahí tienes el teléfono para mandarnos tu nota de audio de WhatsApp. Antes de ir con el tertulión, ya nos puedes seguir a través de nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg. Vamos con Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Estás teniendo la idea y la locura de hacer reformas en casa? Si es tu caso y necesitas hacer una buena reforma, te recuerdo que Credialpes es agente de Cofidis y te da la solución perfecta, solicitando el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95% y, ojo, desde 4.000 hasta 60.000 euros. Puedes solicitar y devolverlos hasta en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Marca el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También lo puedes visitar en su página web credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 24 sobre las 3, penúltimo tertulión, digo bien, de fútbol de la temporada.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Bueno, no está mal, decimocuarta, lo he dicho bien, ¿eh? El tertulión, bueno, de fútbol.
Temporada, no del año.
Bueno, temporada 25.
Escuchado,
que,
sí,
que te gusta que... rascar, Paco. Paco, te hace una pregunta que te va a enterar.
Escuchado, sí, parece que hoy terminamos y ya no nos vemos más.
Efectivamente. Tú ya mismo, ¿eh? Porque ya tú mismo, te vas de vacaciones y no nos va a ver más. Claro, yo dentro de cuatro días hasta 2026 no te veo.
Me toca la lotería y el 23 ya estoy yo en la Bahama ya.
¿Sí? Totalmente. No digas dónde está, porque vamos a buscarte, ¿eh? Que algunos no debes cosas todavía, ¿eh?
Exacto, tengo muchas deudas.
Bueno, don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú eres cuello y corto o cabezón o, cuello
normalito,
largo?
Normalito.
Normalito, ¿no? Normalito, sí.
Soy de la normalidad.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Tú, cuánto, tú has tallado mucha gente para los tronos y esas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Habrás visto de todo, ¿no?
Hemos visto de todo. Pero normalmente la media es cuellito largo, hay poquito, ¿eh? Más sí. Hay en las mujeres, ¿no? Que en los hombres.
Bueno, hay
gente que no me gustan.
Hay gente que, yo me acuerdo cuando era pequeño, esto de las collejas y los moscas y todas estas cosas, había alguno que era que incitaba a eso.
¿Pero qué pasa? ¿Que Rubit, el jugador del Unicaja, tiene mucho cuello?
No, es como Fernando Alonso, todo lo contrario.
Ah, que no tiene nada de cuello.
Sí,
ah,
por eso vale, mide 2.03. Vale, si tuviera el cuello de Balcherowski, me diría 2.9, dice Ivón Navarro, es decir, 6-7 centímetros mayor. Paco Valverde, ¿tienes cuello largo, cuello corto, eres cabezón o...?
Yo soy como tu puria.
¿Sí? Tú también hasta ya unos pocos para el trono, ¿no?
Sí,
bueno. ¿Lo habrás visto de todo ahí?
Sí, sí, sí. Oye, yo tengo unos 54 de hombro.
¿De hombro? O sea, tú también.
Cuando yo salía.
No va mal, ¿no? ¿Y de estatura cuánto mides?
Yo unos 81.
No, está mal, ¿no?
Pero 1,54 de ancho con las manos abiertas.
No, es a la altura del hombro.
Sí, pero pues si mide un 81, si mide un 81 Paco y tiene de envergadura 1,51, va a ser los clics de Playmobil, más o menos. Paco, bienvenido. Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, tú, sí, sí. Cuello largo, cuello corto.
Yo soy como me parieron.
En su justa medida, ¿no?
Hace 65 años.
Eso así está que... bien. Pero ahora ir para arriba con la cabeza sí va bien para arriba, ¿no?
Sí, sí, no me quejo.
Las tortugas ahí para arriba,
más
¿no?
Más o menos, sí, sí.
Sebastián Cervantes, más cuello y corto. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Nada, pues la verdad es que sí. Yo cuello largo no, eso seguro, ¿no? Así que... Pero vamos, bien.
Vaya teoría, está Ivón Navarro, ¿eh?
Bueno, es verdad que lo del hombro para abajo es de hecho, en los tronos, ¿no? Sí. Es lo que nos interesa.
Totalmente. Por eso, bueno, el baloncesto, por lo que ha hecho Ivón Navarro, eso y la altura de los brazos, la envergadura.
Y ¿no? La envergadura es fundamental, el baloncesto, está claro.
Sí, señor.
Fíjate
sí,
Carlos Suárez, los brazos que tiene.
También, también, claro, el chimpa, por eso le llaman el chimpa, como los monos y estas cosas. Bueno, vamos a hablar de fútbol, que es para lo que estamos aquí. Y ya el jueves tendrán la última tertulia de baloncesto. ¿Os está convenciendo, os está gustando lo que estáis viendo del Málaga de Funes?
Bueno, yo comenzaría la pregunta me parece como muy provocadora, ¿no? Como que hablamos la tertulia pasada.
¿Cómo me interpreta de mal? Mira que me he puesto aquí tranquilo con un tema sosegado. Hombre, y
empieza
con, los
empieza con una tertulia cuelleril.
Efectivamente, que eso es siempre importante. Después de los turrones lo volveré a preguntar.
Pero es que, claro, salimos de una tertulia, la última, con esa imagen dada. Y ya vamos, ya levantamos
Antonio, ¿te imaginas ya pasiones? Antonio, ¿te imaginas que la tertulia hubiéramos hecho al descanso de Albacete Málaga?
Pues estaría como continuidad de la de la última.
No, pero la anterior nos rajamos mucho, ¿eh?
Bueno. No,
algunos no está, más que otros.
No estábamos tampoco como muy optimistas. Hombre, yo estoy muy contento, yo disfruté mucho, creo que todos disfrutamos mucho, pero no empecemos a echar... los éxitos arriba, o sea, no empezamos ya a hablar de líderes del equipo, si estos tienen que ser los cracks del equipo. Bueno, tranquilo, que sea un equipo, el mejor activo que tiene el Málaga es que es un equipo que tiene recorrido, que lo llevamos comentando en algunas tertulias aquí. Pasa que no, en fútbol se pone muy nervioso todo el mundo y pasamos de lo mejor a lo peor, o sea, a la apocalipsis futbolística, ¿no? Y a mí eso yo me niego a participar en ese tipo de cosas. Yo creo que el Málaga hizo un buen segundo tiempo, salieron otra vez los errores y fallos y historia y tema ya pasado del primer tiempo, cuando terminó el partido, pues estábamos todos vuelto a cabrear, y cuando empieza el segundo tiempo vemos que el equipo toma otra hechura. Ese es el camino. Es verdad que el rival juega, es verdad que también tienes que sorprender al rival, es verdad que lo que está en boga ahora, el plan de partido, pues se cambia porque te encuentras con el gol, porque no sé qué. pero se siguen así, se sigue viendo errores, ese gol no se puede concebir, ese gol por bajo en el área con tanto defensa.
En un córner que tampoco estuvo muy bien votado, todo se ha dicho, ¿eh?
Efectivamente, en fin, es que esas cositas, vamos a tratar de seguir en esa línea, lo que demuestra que el Málaga tiene cosas, y tiene cosas muy buenas, y eso es lo que hay que tratar de explotar y de engrandecer, que creo que ese es el camino.
¿Y tú, Paco?
Bueno, yo estoy, más que en modo análisis, me pondría en modo rogativa y decirle al equipo, por favor, seguís así.
Que tenga continuidad
que,
esto, ¿no?
Que tenga esto continuidad, porque ni sois tan, bueno, a lo mejor, como decíamos, ni sois tan malos, si es que tenéis calidad como para hacer un segundo tiempo como el que hiciste. Y lo único que a mí me da un poco de miedo es el tema que he oído tanto al entrenador como a algunos jugadores de esa táctica de desgaste al equipo en el primer tiempo. Es que eso puede ser peligroso, porque si hacemos el primer tiempo que hicimos, no nos cayeron 3 o 4 por Alfonso Herrero, está claro. Y eso, hombre, a lo mejor a priori sobre el plantel de la teoría, tú dices, bueno, pues desgastamos al equipo y seguro que luego metemos más un juego más incisivo, con más delantera, reforzamos, tenemos una presión, estamos más frescos físicamente y hacemos más presión. Pero a mí me da mucho miedo que un primer tiempo te pueda hacer que todo lo contrario, sino que te puedas encajar 2 y la moral se te vaya por los suelos. Yo me gustaría que el Málaga saliera con la mentalidad de vamos a ganar. Me parece que Funes es un tío valiente, que lo está demostrando, también es cierto. No es que no lo fuera antes tampoco Bellice y demás, sino son un estilo de juego, que ahora a lo mejor estamos en una situación en la que ya hay que arriesgar más de lo que estaba previsto arriesgar, pero creo que lo está haciendo bien en ese sentido, y lo único que le pido es que siga por esa senda y que no me haga táctica rara de dejar al contrario en el primer tiempo y luego tirar, sino que por favor salgamos de primera hora como se jugó en el segundo tiempo.
Pepe Sebastián, ¿veis evolución por aquí?
Yo voy a poner en modo paciencia y voy a pedir paciencia para la gente, la exigencia. Ni ahora somos campeones ni antes íbamos a bajar. Queda muchísima temporada por delante, muchísimo tiempo. Y este hombre lleva 3 jornadas trabajando nada más, 3 semanas trabajando con el equipo. Entonces, que ya se le haya sacado un rendimiento en la segunda parte bueno o muy bueno, me parece extraordinario. Pero también es verdad que tiene que rectificar los errores cometidos en la primera parte. Intensidad, fútbol, lo que quieras. Ellos son los que plantean los partidos y los que trabajan durante la semana. Y nosotros, yo creo que desde fuera, con ánimo constante y continuo, pero con la paciencia de esperar un poco los resultados, y me parece que de momento los está dando, porque lleva en 2 partidos ha sacado ya unos puntos importantes, una imagen
fuera de casa ya ha sacado más que Pellicer.
Claro, y yo creo que una imagen también que es muy buena, pero es prudente no irse arriba, no hablar de liderazgo, de jugadores ni nada, porque se ha planteado Dani Lorenzo y la Rubia, y si Alfonso Herrero no hubiese estado, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Y si Izan no es el equilibrio entre la defensa y los hombres de medio campo, no, eso no implica nada. A mí me parece que son muchas las cosas, los detalles que de momento se está trabajando, que los está haciendo bastante bien, y hay que darle ese tiempo, esa paciencia para que se conviertan en resultados positivos.
Oye, Sebastián, tú que conoces bien a Funes, ¿crees que ya parte de su ideario lo estamos viendo?
Sí, hombre, él no lo oculta, ¿no? Él, además, desde que ha llegado, una de las cosas que sí tiene es que en las ruedas de prensa
es muy clarito, ¿eh?
Él intenta explicar todo lo que se le pregunta.
Sebastián, ¿está en un 4-3-3? ¿Puede ser? No.
Bueno, él está jugando. Está el medio de campo está con Izan, que juega siempre por delante de la defensa.
Y 2 por delante. Entonces, un 4-3-3 posiblemente.
4-1-4-1, como quieras llamarlo.
Sí, es decir, también.
Es decir, un poquito. Pero todo eso un poco se modifica un poquito sobre la marcha, ¿no? En determinado momento. Pero que él lo explica y él. Lo que estuvo explicando el otro día que estamos hablando es que dejar el plan de partido que explica, tal vez lo único que ocurre es que ese plan de partido, que además después sale bien, la sensación que da es que ese es el trabajo que se está haciendo con el equipo en cuanto el mantener la pelota, el hacer que el otro equipo se desgaste corriendo, haciendo teniendo el balón, llevándolo de lado a lado, haciendo cambios de orientación en un momento determinado para que tengan que cuando vienen a presionar, ir hacia atrás. Yo creo que todavía eso falta seguir trabajando, evidentemente, porque está empezando. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado el jugador casi puede confundir
ese mantenimiento de la pelota, eso, en coger la pelota, darse la vuelta y echar hacia atrás, y no aprovechar esas oportunidades, que eso se hace con un objetivo, eso no se hace para que pase el tiempo, se hace un objetivo de desgaste, pero también se hace, que también lo explica, es que lo explica muy bien en la rueda de prensa, por si el equipo contrario se harta de estar esperando y nosotros pasando la pelota, y viene intentar de hacer un pase a la espalda, que tengan que correr otra vez para atrás, o si no vienen, intentar buscar pase por dentro y coger profundidad. Entonces, esos detalles es lo que tendrá que ir mejorando para hacer eso de otra manera, que no fuera como pasó en el primer tiempo, que la sensación que en un momento daba, y que no sensación, sino que el equipo como que se conformaba con pasarse la pelota y tal, que no es la idea total de este. Yo creo, ya he avanzado un poco lo que yo pienso, que están trabajando y que es por donde van a ir el tema. Y una cosa muy importante que tiene este equipo, que en la segunda parte, pues nosotros tenemos de medio campo hacia arriba jugadores que son, cuando encaran y cuando van a por el contrario, son determinantes y tienen que hacerlo. El primer gol viene porque Joaquín se va por los defensas y encara y se va. Y Dani Lorenzo exactamente lo mismo. Entonces eso es lo que tienen que hacer los futbolistas, y lo hicieron. Y ahí marcan la diferencia, la rubia. Tenemos jugadores que esa es su... Si esos jugadores no hacen eso, pues evidentemente nuestras armas que tenemos para hacer gol y para desequilibrar el partido no la tenemos. Entonces, todo esto es un conjunto de cosas que poco a poco yo creo que va a ir acoplándose todo para ver una mejor versión, más continuista durante todo el partido, ¿no?
La idea de juego creo que está clara, ¿no? Corizan Merino ahí como hombre ancla, y los dos interiores, Doctor y Dani Lorenzo. A mí lo que sí me da, en la parte positiva, sí veo que, por ejemplo, cuando coge el balón Joaquín y David Larrubia, no sé si estáis conmigo, sí están un poquito más cerca del área, con lo cual están más frescos y pueden inventar algo más. Pero en el plano negativo va como rotando, ¿no? Igual que el día de Valladolid, pues bueno, son gajes del oficio, la pifia Alfonso Herrero, en otros partidos ha sido Doctor. A la hora de salir con la pelota, yo no sé, muchas veces me da mucho miedo, porque los días sí que vimos quizá Merino, que ha estado imperial en estos partidos, el otro día sí que tuvo más difícil, ¿no?, la salida de balón, y no sé, muchas veces me da como, como no tengamos ahí el día, el otro tenga acertado, corremos un riesgo tremendo.
En el primer tiempo es que faltaba movilidad, faltaba venir en apoyo a esos balones interiores para poder... Porque después tenemos unos laterales que la idea de juego se ve perfectamente con Puga y en el otro lado exactamente igual. Van a ser profundos, con lo cual tanto Joaquín como la rubia, con Dani, tienen que ir viniendo, Doctor, para esos balones, poder meter un balón ahí entre líneas, o Izan cuando va a defensa de tres para sacar el balón. Pues, y eso es lo que en el primer tiempo no se veía. Es decir, esa movilidad faltaba, y entonces era muy complejo el sacar. Y después, ya digo, como las bandas en un momento determinado van a encarar hacia adentro, van a dejar el espacio a los carriles, es decir, esa estructura, digamos, que está como muy muy clarita, pero para eso se necesita movilidad, se necesita que unos jugadores vengan en apoyo, que otros intenten romper, por si no viene el de apoyo, romper el largo, pero eso es el trabajo que están,
y además
tienen que hacer.
Con el devenir de las jornadas y eso, se ve que el equipo se va rodando, porque el Doctor de antes no es el Doctor de ahora, ¿eh? Son jugadores que se están
pudiendo. Yo te espero mucho más que de Doctor.
Si no, te digo que no, pero, hombre, y te digo una cosa también, afortunadamente, y hay que ponerlo sobre la mesa, al margen de que ya queramos buscar referentes del equipo y tal, cosa que yo también estoy con los compañeros de que tampoco es muy conveniente, pero sí que está claro que hay que poner de relieve la calidad que tienen los canteranos de este equipo, ¿eh? Que gracias a ellos,
Paco,
estamos...
Sí, mira, yo y ahí ampliamos el debate para todo. Creo que por calidad a la rubia no le vamos a discutir calidad a esta altura, ¿no? Yo creo que Dani Lorenzo tampoco le vamos a discutir la calidad, ni a Joaquín, ni a Niño. Los jugadores creativos del Málaga, yo creo que todos coincidimos, incluso cuando estaba Kevin. Pues que,
oye, tienen mucho talento.
Tienen mucho talento y calidad. Yo creo que a estos jugadores lo que se le debería de exigir ya no es el talento, que sabemos que lo tiene.
Una regularidad.
Es la regularidad, que no aparezcan con pinceladas. Bueno, lo estoy dando un segundo tiempo encomiable, porque la rubia en la primera parte le costaba, Dios ayuda, hacer una tomar una decisión correcta, ¿no? Igual que Lobete yo creo que es un jugador que tiene bastante talento, pero luego en el último tramo del área, del campo, se le hace de noche. Lo que se le exige a este tipo de jugadores, que sabemos que tienen calidad, es que Pepe no sea esto un fogonazo, que es lo más difícil en esto del fútbol, que tengan regularidad partido tras partido y sobre todo dentro del propio partido, ¿no? Aparezco, hago una jugada maradoniana y ya no aparezco, ¿no?
Es que eso no es así, no es que aparezca, yo no aparezco, es que realmente hay inspiración, hay marcaje del contrario, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo siempre digo que las circunstancias del fútbol, las circunstancias del partido también determinan y marcan el rendimiento de la gente. Tú le puedes pedir implicación, yo creo que el equipo tiene. Las circunstancias que le han rodeado han sido todas muy negativas. En el análisis que haces partido a partido, desde no sé cuánto, desde que después de Las Palmas, pues la verdad es que las circunstancias fueron todas muy negativas y de muy mal bajío para el Málaga. Eso es así. O sea, ahora, como no sale el resultado y el fútbol es resultadista, pues tenemos que empezar a meternos con no sé quién, con no sé cuánto, con no sé qué. Este equipo tiene calidad. Y en eso coincidimos, yo creo que todos. Tiene calidad. Es Nobel, es muy joven. Son 8 canteranos. Creo que el Málaga terminó jugando con 8 canteranos. Hombre, eso en un equipo de segunda división no es fácil. Eso hay que trabajarlo con ellos. ¿Qué quiero decir con esto, hombre? Que no se le puede cuestionar, que es que no han querido, es que no sé qué. No, que no sale, porque el contrario, frente hay 11 jugadores, hay un equipo con su mismo plan de partido, el plan de partido que lleva el Málaga, pues él lleva el mismo.
Por eso digo, Antonio, que para el siguiente nivel, pues hace falta eso que decimos, que tengan regularidad dentro del
partido. Correcto, eso es lo que se requiere naturalmente y que supere al rival, sobre todo que supere al rival. Yo espero frente a la Almería, yo voy a ir muy ilusionado al campo. Sé que es un rival muy complicado, pero que el equipo puede entrar en una dinámica de la misma forma que hace 8 jornadas o 7 jornadas era la dinámica negativa. Pues ¿por qué no? Nos toca ahora la dinámica positiva.
Sí, la gran dificultad del fútbol, como antes decías, para mí es mantener la regularidad. Es muy difícil tener un nivel óptimo todos los partidos, porque somos personas. Porque yo he estado ahí dentro y lo he vivido, y Antonio lo ha vivido de otra forma, pero había días que acertabas una cosa, otros días no la veías. ¿Por qué no la veías? Un día hago un control de cinco metros y otro día de medio metro y a partir de ahí tengo el gol. O salvo un gol.
Pero eso está en la cabeza de cada uno, ¿no?
Sí, por supuesto, pero la cabeza, no solamente la cabeza, también es el trabajo. Pero fíjate que además del trabajo individual, después está el colectivo. Porque hay decisiones, cosas que haces tú como defensa, como portero, como delantero, movimientos que dices, ¿y por qué mi compañero no me lo da? ¿Y por qué? Pues porque no lo ha visto, simplemente no ha llegado en ese momento coordinado contigo. Si la dificultad es grande de forma individual, de forma colectiva mucho más todavía, y eso es lo que entienden todos los entrenadores, intentar trabajar en bloque, en conjunto, para que todos acertemos. Pero como te decía antes, un simple control que se te vaya 20 centímetros o que se te quede debajo de los pies, ya no puedes hacer un pase de 30 o 40 metros, con lo cual el esfuerzo que ha hecho el otro para buscar el ataque no sirve para nada. Son momentos de aciertos y desaciertos, de decisiones en décimas de segundo, pero que mientras más tomes las acertadas, pues mejor jugador serás, mejor
y hay un detalle que no es baladí. Los 8 puntos de 12 de Funes, ha sabido tocar la tecla, ha sabido enviar un mensaje a la gente. No era fácil, llegaba del filial, de otra perspectiva, nunca había estado en este mundo profesional. Venía un equipo golpeado por los resultados del anterior entrenador y ha sabido tocar las 4 teclas que por ahora, a lo mejor dentro de un mes estamos cambiando el discurso, pero hablando en presente, por ahora le ha salido bien la jugada. Ha sabido dar un mensaje corto, explícito, los jugadores lo saben, hay un plan, dicen todos los jugadores, tenemos un plan, vamos con él, que el plan sea cansar al rival en la primera parte y ir a por el rival en la segunda, o al contrario, pero creo que también es importante en el cambio, en todo este mes del cambio de entrenador, salvo el borrón de Talavera, de la Copa, ha sabido tocar las teclas. El equipo está vivo, llega vivo al final, en los minutos finales, salvo el otro día que ahí le metió el gol el Córdoba, no, fue el Zaragoza, el equipo se ve que puede ganar antes el partido, y en Albacete es la confirmación. Yo creo que lo del domingo es la confirmación de que el equipo no va abajo, va bien arriba.
y en contra de lo que dice mucho también, que están diciendo el calendario que viene ahora es muy difícil. Yo creo que vienen partidos muy adecuados para,
claro,
lo que, para
con rivales fuertes que te van a dejar jugar, fuertes,
que sí, tú sí, que tú te vas, que te van a dejar jugar, que tú vas a poder demostrar evidentemente si esa mejoría es cierta o no, porque hay gente de calidad que no vienen a encerrarse sino que van a dejar espacio, y yo creo que estos tres partidos le pueden venir al Málaga muy bien.
Oye, no sé si os llama la atención,
y perdóname, Emilio, la confianza de no perder.
Por supuesto, claro.
Es que llevar cuatro partidos sin perder, eso es la mentalidad también. Ese es el ABC del fútbol. No es lo mismo entrenar después de perder que entrenar, y lo sabéis ustedes, después de ganar un partido.
¿Os acordáis de los debates continuos que hemos tenido con Pellicer, que era casi incapaz de repetir alineaciones, ¿no? Que decíamos, oye, pues joder, que mueve mucho el árbol y demás. Hemos pasado de todo lo contrario, ¿no? Quitando el partido de Copa del Rey, el otro día obligado porque el niño no estaba físicamente al 100%, y prefiere recurrir a Eneko Jauri, que con él todavía no había tenido minutos, y lo pone de titular. Hemos pasado de un modelo donde intentaba meter a todo el mundo y prácticamente en 3-4 partidos los veíamos a toda la plantilla desfilar de una manera u otra en el equipo titular o saliendo de banquillo, a tener un 11 prácticamente fijo, que en estas cuatro jornadas solo toca uno, insisto, niño por Eneko Jauregui,
por eso ese mensaje que está dando el entrenador de estos son los míos, pero no son los míos eternos. Él dijo el otro día en rueda de prensa,
pero ahora mismo
él dijo el 11 no es eterno
ahora mismo, claro.
Pero eso va a ir cambiando conforme vayamos recuperando jugadores importantes que tenemos lesionados. Claro. Entonces, lo importante es que haya más jugadores y que haya más competitividad. Es que eso nos va a dar otro saltito de calidad, ¿no? La confianza fundamental, como estaría hablando. Esta semana, yo creo que esta semana de trabajo va a ser una semana de trabajo alegre, una semana de trabajo relajada. Como hace, yo creo que en toda la temporada casi no ha existido ninguna semana así, ¿no? Y entonces, pues yo creo que todo eso poquito a poco, y después cuando teníamos la tertulia, que no se sabía quién era el entrenador, que venía a sustituir y tal, y hablábamos, ¿qué se le debe de exigir al entrenador? Y yo decía, pues lo que se le estaba exigiendo ya a Pellicer, y por eso no está, que gane, resultado, punto. Y esa premisa, de una manera más brillante, de otra menos brillante, ha habido un poco de todo en los cuatro partidos, pues se está consiguiendo, son 8 puntos de 12, con lo cual la dinámica es mucho mejor en cuanto a los ánimos, y bueno, pues a seguir, y ahora vienen esos partidos, como dice Paco, que bueno, que el equipo, y ahora jugamos en casa, y bueno, pues ahí está, yo creo que poquito a poco...
De todas formas,
tengo confianza, siempre lo he tenido, y ahora pues...
En esto de la alineación yo estoy con lo que muchas veces aquí Antonio ha dicho, ¿no? Que quien mejor conoce a los jugadores es el entrenador, que ve cómo entrenan todos los días, y probablemente pues ahora hay una serie de jugadores que están, pues bueno, pues que entran dentro de esa dinámica, que se ajusta mejor al esquema de juego que quiere el entrenador, y como bien dice Sebastián también, cuando lleguen los que están lesionados y a los que echamos de menos también, pues probablemente se produzcan esos cambios, ¿verdad?
Sí, yo tengo, a ver, de los lesionados, yo tengo muchas dudas de Ramón, de Musa y de Luismi, las cosas como son. Yo creo que Luismi me da la sensación que no va a jugar más en todo el año, aunque esté bien físicamente, pero vamos a ver cómo queda esa secuela del golpe. Luego Ramón lleva sin jugar un montón de tiempo, no te va a hacer falta ahora, o sea, no va a jugar ahora. Ese hombre tiene que tener todavía una dinámica cuando vaya a coger el ritmo. Luego está Musa, que le es tres cuartos de lo mismo. Entonces, de los que están ahí sería Brásana, Juanpe y Dos Ríos.
Pero eso es una preocupación menor del
claro, entrenador. Ahora mismo menos.
Porque no puede contar con ellos.
Pero que,
aunque, y hasta que no, incluso hasta que se recuperen, cuando cojan ritmo...
Claro, por eso digo. Yo creo que pasar... ahora mismo lo que tiene Funes, Sebastián, es lo que tiene ya.
Claro.
Dos Ríos le puede valer, Juanpe y Brásana. Ya está. Porque los otros tres no contemos con... Es más, un ruego al club. Si Ramón y Musa van a volver en enero, yo lo mejor que vería sería esa ficha cederla a un club de primera red, un club de segunda, que esos jugadores cojan ritmo, porque Ramón lleva sin jugar toda la temporada. Cuando ese jugador venga en enero o incluso febrero, te van a quedar 4 meses, 3 meses de competición. ¿Le va a valer al entrenador ese jugador? Lo normal sería esa ficha para un hombre que venga ya con ritmo de competición. Por lo menos ocupar las 25 fichas que sean hábiles para el entrenador, ¿no? No sé cómo
Javi,
lo veis.
Javi, director técnico.
No, pero
Javi, lo
no
más, Javi, lo más razonable era...
Es razonable, ¿no?
En septiembre, sabiendo que no se iba a contar con este juego de la primera vuelta,
claro,
haber tomado esa determinación no se hizo. No sé ahora, que la fecha de reaparición está mucho más cerca, si se va a ir por la lógica que tú dices. Y también qué equipo cedes tú a estos dos jugadores cuando llevan más de un año sin jugar. yo creo también la decisión entre Musa y Ramón es muy diferente. Musa sí estuvo cedido el año pasado. Ramón nunca se ha optado por cederlo. Luego está el caso de Aitán, que ya sí ha tenido minutos, no demasiado, y bueno, no están contando de momento con él. Yo creo que de la ecuación sacaría a Ramón. Con Musa, con este chico, con Aitán, quizás la perspectiva debe ser diferente a la de Ramón.
Tú dices de ceder a Aitán y Musa, claro. Yo también lo compro, incluso a Ramón metería yo los tres, pero es que yo no sé cuándo va a volver Ramón, y con Ramón ya Pellicer dijo muchas veces que había que tener paciencia, cuidado, que viene una lesión de rodilla, con Aitán tres cuartos de lo mismo, Aitán está recuperado 100%, pero quieren ir poco a poco por el temor de, entonces con ese temor...
Mira, Javi, ahí en invierno, es un temor que ya tendremos ahí. La tertulia para el del mercado de invierno, ahí donde se va a ver, entre comillas, la ambición a la que aspira el Málaga. Ya nos dijo Quique Pérez la semana pasada que el límite salarial queda un poquito de margen, pero sí que quiere más margen, el que tiene que hacer su trabajo el director deportivo, aligerando masa salarial. Dependiendo de la masa salarial que se pueda aligerar en el mercado de invierno, el Málaga podrá acudir con un poder o otro a ese mercado de invierno, así de sencillo. Más allá de la ficha, es lo que tú aligeras de masa salarial. Tiene un remanente muy corto. Si aligera el lastre, entre comillas, jugadores que no entren en los planes de Funes o en los planes del club, pues ahí es donde vamos a ver la habilidad de Loren, que de momento esa habilidad creo que es la que está más en entredicho a la hora de rescindir o colocar jugadores que no... Porque jugadores que son buenos los coloca en todos lados, o jugadores que quiere mucha gente. El problema es cuando tienes jugadores a los que tienes que darle salida o tienes que hacer que se fogueen. Y ese, de momento, quizás el gran debe que tiene Loren. Ahí tenemos casos de Sangalio, de Juan Hernández, que el Málaga ha tenido que palmar bastante dinero para rescindir los contratos, que eso luego computa en el límite salarial.
Y a la hora de firmar, ha firmado jugadores con unos contratos muy altos.
Entonces, sí, pero también es honesto recordar que si ese tiene si en eso está el debe, en el haber tiene que, estamos hablando antes, 8 jugadores de la cantera.
Ese es el gran aval que tiene Loren Juarro, un gran aval.
Que no me parece poco, que no me parece poco.
A mí en general me parece, ya te digo, hemos pasado con una jornada absolutamente lamentable, ¿no? A todos los niveles de convencimiento de que el equipo tenía la calidad suficiente, ya estábamos poco menos que desechando a todo el mundo, a todos los jugadores. A mí eso es lo que me da pena, pero me da pena del propio fútbol que actúa así en todos lados, ¿no? Estoy viendo ahora la actitud que están teniendo con un entrenador que a mí me parece un entrenador como la Copa de un Pino, como el del Real Madrid, está con la espada de Damocles encima. Bueno, pero el Madrid es otra entidad muy potente, muy fuerte, pero la manera de tratar, que son seres humanos, son personas los que hay.
Antonio, no te vayas al Madrid, vete al Oviedo. Vete al Oviedo.
O al Oviedo. Digo al Madrid porque hay más, pero hay más aficionado aquí en Málaga.
Tiene un entrenador que lo firman, lo sube a primera después de 27 años, a las 5 jornadas de liga se lo carga.
Claro.
Ahora se va al Valladolid.
Ese es el problema. En Málaga nos pasa otro tanto de lo mismo como pasa en fútbol en todos lados. Entonces pasamos, y insisto, y a mí eso es que lo que me parece lamentable, pasamos del todo a la nada, o de la nada al todo. Y versus lo que estamos viviendo, 2 jornadas, 10 días, después de jugar la Copa del Rey, que el equipo ha tenido el resultado que ha tenido, y la mala imagen dada en la Copa del Rey, que se puso pusimos el grito en el cielo, y posteriormente con un triunfo convincente, con un disfrute personal de todos los malaguistas, pues ya pasamos a que aquí está todo ya vendido. No, señor, esto hay que tener paciencia, se ha de exigir constancia y tener conciencia de que el fútbol, estamos en un porcentaje altísimo en este equipo, en un fútbol formativo, y tenemos que tener seguridad de que eso es así, es que no puede funcionar de otra manera. No podemos pedirle a la Rubia y a todos los canteranos que aparezcan como los grandes profesionales del fútbol español. Eso es lo que me parece a mí.
Antonio, ya lo que se ha ganado un pasito adelante, sobre todo con los 2 resultados fuera de casa, que por lo menos ahora no estamos con esa espada de Damocles todas las jornadas.
Claro, porque claro.
Hemos pasado en el último mes y medio, dos meses vamos a tener, de plebiscito vamos a tener constante en la Rosaleda.
Vamos a tener tertulia el martes que viene, vamos a esperar a qué pasa el domingo por la mañana con el Almería.
Que de todas maneras hay dos tipos de apreciaciones. La apreciación del aficionado, que con el cariño, el amor al club y demás, pues se rasga la vestidura o disfruta lo más grande, y yo ahí lo veo lógico y lo veo lícito y el aficionado lo puede hacer. El problema es cuando tiene la impaciencia los rectores de un club, porque ya se está haciendo tantísimo carácter tan empresarial de los clubes de fútbol, que es lo que dice Javi antes, de que es que coger a un entrenador como el del Oviedo con lo que ha hecho ese hombre y que no se le respete durante este tiempo por una pequeña debacle o bache que todo el mundo pueda tener en una empresa, en un club o lo que sea, a mí me parece dantesco en ese sentido. Por eso digo que yo, el aficionado, es libre y me parece muy bien que lo disfrute, que sea paciente, que sea impaciente, que se rasgue la vestidura, porque para eso lo paga y para eso quiere el club. Pero que lo hagan los rectores de un club, que tienen que tener la cabeza fría para dirigir, eso ya sí me parece más peligroso.
Sí, pues sabes que eso es más antiguo que el fútbol, que la impaciencia de los aficionados se traslada a las oficinas de los clubes.
Y que está claro
que ya no debería ser.
Sí, fíjate, sí, pero ahora que, que lamentablemente es así.
Porque antes se puede decir de que, evidentemente, la gente decía, es que antes no se jugaba el dinero porque el dinero era como tal, y que ahora se lo juega porque ya tenemos una responsabilidad empresarial. Pues precisamente con esa responsabilidad empresarial cuando ahora hay que tener la cabeza más fría.
Sí, no, pero que el tema del entrenador, eso desde que existe casi el fútbol
va, eso no cambia.
Eso no cae, es de las pocas cosas que no cambia, ¿no? Es decir, bueno, es una realidad y bueno, y el entrenador está expuesto permanentemente, ¿no? Y siempre pues lo mismo, ¿no? Es más fácil cambiar una persona que cambiar a cuatro futbolistas, ¿no?
Es curioso, Sebastián, que yo siempre pongo el ejemplo de Pellegrini. Pellegrini era un entrenador que en todo el equipo que estaba cuestionado en los primeros momentos, y luego fíjate con la paciencia lo que ha dado. Yo creo que menos en el Real Madrid, que no lo ha aguantado cuando estuvo, en todos los demás equipos ha demostrado que ser paciente con él significa luego buenos resultados.
Normalmente con la mayoría de los entrenadores puede ocurrir. Entonces lo que pasa también es verdad que puede haber entrenadores que no den con la tecla y ya está, porque es que esto es así. Entrenador, igual que en cualquier otra profesión, pues hay veces que uno atina con las cosas y está más lúcido y otras veces que no. Pero el mismo Pellegrini en Málaga, pues desde que llegó, pues estábamos ahí con el descenso, que hasta la jornada 30 casi no salimos del descenso, o sea, que vamos a ver.
Y el Betis ha pasado casi lo mismo.
Y decíamos, bueno, y ahora ya es Pellegrini, ahora es... pero esto es
estamos en una categoría como es la segunda división, que todo el año decimos lo mismo, esta es la más competida, hemos pasado, acordáis cuando fue el Málaga Castalia, ¿no? Que el Castillo no le ganaba a nadie. A mí me pareció durante 88 minutos un equipo de lo peor que he visto esta temporada.
Pues ahí está, que no,
pues ha ganado 5 partidos seguidos de que fue el cambio de entrenador. Y los tienes ahí rondando ya los puestos, de playoff, de ascenso directo.
Eso le puede pasar al Málaga y verás cómo lo vamos a disfrutar.
Por eso digo, Antonio, que igual que no podemos meter arriba, te pueden meter abajo en un pispa. Pensemos en lo positivo, ¿no? Que ha ganado fuera de casa y que si le gana un equipo como la Almería, candidato a todo en esta segunda división, que fuera de casa me lo suele hacer muy bien, que tiene una gran plantilla... pues ¿quién te dice que no eres capaz de empalmar con este tipo de plantilla, que sabemos que a favor de obra estos jugadores lo hacen muy bien, que lo vimos el día de Albacete, cuando se puso 1-2 vimos jugar al Málaga como Los Ángeles, o el día de la Andorra, que te pones con el 3-1 y rondos y olas y cosas.
Sí, pero eso era, ¿no? por el viento. Pero
por eso te digo que con el ambiente a favor, yo creo que esta plantilla es muy peligrosa en el buen sentido de la palabra.
Tiene jugadores
y con el ambiente en contra le cuesta sacar la cabeza.
Lo que ha dicho antes Sebastián, esta semana va a ser una semana de trabajo relajada, porque el equipo ha roto 7 jornadas sin... Porque con Pellicer era una de cal y otra de arena. Era un fin de semana, le ganabas al Depor. Al día siguiente perdía. Le ganaba al Andorra, perdía. Entonces esa era una montaña rusa. Ahora lleva un mes sin perder.
Es el fútbol así.
Sí, sí.
Antes lo ha dicho Antonio, ha hecho mención a un equipo en el que creemos que el Real Madrid no tiene grandes jugadores.
Hombre, claro.
Sí, pero el fútbol a veces aciertas, a veces no. A veces eres constante, otras veces te dejas ir, porque siguen siendo personas las que están ahí, las que deciden. Lo mismo los jugadores que los entrenadores. Son personas y hay veces que con muy poquito parece que lo has hecho bien y resulta que no, que te ha venido rodado. Bueno, el fútbol es muy...
Sobre todo el gol.
Hombre, el gol.
Sí, vimos el primer, como yo he llegado a la casa aquí a COPE y Emilio, en el momento que ha habido un momento de publicidad, me dice, en el descanso no vea lo que hablábamos, ¿verdad? Es verdad, en el descanso que hablábamos de ese Málaga, Albacete-Málaga.
Es verdad.
pues era horrible, era más de lo mismo. Entonces, ¿qué llega el Málaga? Con otra actitud, pum, encuentra el gol, la jugada de Joaquín, tal, a 7 minutos después, 10 minutos después, llega la otra jugada, pa, y ya.
Por eso digo, Antonio, lo importante, tú imagínate que contra el Almería cogemos esa inercia de Albacete, que empieza bien, claro, y que a favor de obra este equipo...
Insisto, y que este equipo tiene, este equipo, a diferencia del año pasado, tiene pegada, necesita pocas ocasiones para hacer goles. Tiene el debe este de que hay que intentar ahora mantener la portería cero en un partido.
Y meter algún gol a balón parado, que vemos que hay cambios ahí en la historia, pero madre mía, no hay manera.
Ese equilibrio, ¿no? Pero el equipo tiene pegada, el equipo te genera.
Os voy a hacer la pregunta más importante de la tertulia, que nos queda solo un minuto para las 4 en punto de la tarde. Yo he preguntado el cuello largo y cuello corto, ahora os pregunto, el partido es un domingo a las 2 de la tarde, ¿os vais conmigo o coméis luego?
Yo no voy comido.
Tú comes luego.
No hay hora de...
Luego. Paco, tú...
Yo como luego, como luego.
Sí, ni una tapita
después,
de
después,
nada.
Después,
¿no?
Sí. Se come luego.
Porque si se gana, entra más. Si se pierde...
Bueno, sí, no, sí. No se quita, bueno, si se gana... Muchos restaurantes, porque los de Almería vienen un ejército.
Sí, por eso.
Yo sí lo puedo ver, lo veo comiendo.
Tú vas a ser más listo que nadie. Bueno, señores, que os espero la semana que viene, sí, en la última tertulia de fútbol. ¿Vale? Así que...
Traeremos los turrones y los mantecados.
Eso cuenta y es el día 23, la próxima tertulia.
Claro, sí, claro. Sí.
Es víspera de Navidad.
Yo voy a poner aquí una botellita de anillo y unos mantecados. Me comprometo a hacerlo.
Hay algunos que ya no vienen, porque el día 22 es la lotería.
Lo mismo lo hacemos en las Bahamas, ¿eh? 4 en punto de la tarde, muchas gracias a todos. Seguimos ahora después del informativo con Pilar García Muñiz con el fútbol de barro. Iván Martín.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Retomamos a esta hora de la tarde el pulso a la actualidad deportiva. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 de la tarde te estoy acompañando con todo lo que es noticia en el deporte malagueño. Como siempre, en nuestra primera parte hemos tenido nuestra habitual tertulia de fútbol con los maestros Antonio Martín Navarrete, con Paco Valverde, Sebastián Cervantes y Pepe Salguero. Y ahora tenemos todavía mucho deporte por delante, pero antes te recuerdo que esta Navidad que no te falte de nada, envases, embalaje, menaje, limpieza y más, todo en un solo sitio, en Casierra Nevada, profesionales al servicio de profesionales. Ya puedes consultar las ofertas de diciembre en cassierranevada.es. Corre, que vuelan, como volamos nosotros, porque llega la sección de las más esperadas de la semana, nuestra sección de fútbol de barro.
Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día, sentadito en mi sofá.
Venga, como siempre, como cada martes, vamos con nuestro fútbol de barro, con muchas cosas que contar y, como siempre, con nuestro hombre que se pone de barro hasta la rodilla. Iván Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buena, Emilio. De barro no sé, pero la Segunda Federación, ahí sí. Hay cosas que no es barro, ¿eh?
Desde luego que sí. La Segunda Federación que se está complicando y de qué manera para los equipos malagueños, porque volvió a perder Atlético Malagueño, destacado colista ya desde hace varias jornadas, y lamentablemente el debut de Manolo Sánchez no fue de la mejor manera posible. Empezó ganando y acabó perdiendo 1-2 frente al Puente Genil, y vamos, ¿eh?
Sí, pero una de las imágenes de la jornada, el propio Estepona la destacó, es que acabaron ovacionados los jugadores. A ver si hay un cambio de rumbo ya con esta nueva directiva y nuevo técnico.
A ver si es verdad, el Atlético Malagueño está con 6 puntos a 15 ya de la salvación, y el Estepona está con uno más, con 7 puntos y está a 14 de la prevalencia.
Lo tiene muy difícil, ¿eh? Sí. Lo tiene muy, muy... Bueno, el malagueño, el filial del Málaga, lo tiene en chino mandarín, pero es que lo tiene en hebreo también el Estepona, que iba ganando, que podía haber recortado, y ahora mismo el que le saca del descenso es el Puente Genil, que tiene 14 puntos por encima del Estepona. Tiene que hacer unos partidos soberbios el equipo de Barolo para salvarse.
Pues estas son las palabras de Manolo Sánchez tras la derrota de su equipo, 1-2 el Estepona contra el Salel Puente Genil.
Si este equipo tiene que tener una seña de identidad, tiene que ser la de que duela, la de que cuando uno pierda haga una presión tras pérdida como la han hecho hacia adelante... Fútbol es así, tiene estas cosas, así que hay que levantar la cabeza, seguir y el camino seguramente sea el de hacernos fuertes en cuanto a la cabeza, a mirar, a seguir mejorando cosas, que veo cosas que me gustan y al final el fútbol, de los pequeños detalles te definen, y es así.
Bajamos de categoría, vamos con la Tercera Federación y con protagonistas. Y es que en tercera federación, ahí tenemos a los equipos malagueños, el Mijal, La Laguna, Iván, que sigue intratable.
Imparable, ¿eh? El equipo de Juan Ramos, ¿eh?
Ganó 0-1 al filial del Melilla, sigue líder con 32 puntos, dos más que el segundo, que es el Motril. Volvió a ganar el San Pedro, 1-0 al Atlético Porcuna. El Alaurino también ganó 1-0 al Torre Perojil. En el derbi, el Palo perdió 0-1 frente al Torre del Mar. Recordamos, el Palo con nuevo entrenador, ¿eh?, que fue destituido Hugo Díez Boskovic. Y luego tenemos al Marbellí, que cayó en su visita frente al Huerto de Ortajar. Y precisamente, Iván, vamos a hablar del Marbellí, ¿no?
Sí, vamos a hablar del Marbellí, porque buscando entre esos equipos de tercera federación había algunos que tenían datos llamativos, y este Marbellí, pues un equipo que quizás mucha gente no tiene ubicado tan arriba como es la tercera federación, aspirando a un poco más, pero bueno, tiene un equipo con jugadores con trayectoria, entre ellas nuestro protagonista de hoy, que es Lulu, que están intentando ahí dar un pasito adelante y quién sabe si meterse con el Torre del Mar y el Mija y arriba, a ver quién sube.
Ahora mismo está con 19 puntos, está a dos puntitos del séptimo, del Torre de Don Jimeno, y podría meterse ahí precisamente en esos puestos de playoff. ¿Quién es Lulu, Iván?
Pues mira, te comento primero mi anécdota con Lulu. Lulu yo le conocí hace 10 años en un Lorca Alcobendas. Ajá. Que fuimos allí, nos pillaba de vacaciones, fuimos al partido y de repente nos dijeron, pues ese tío, el 4 es de Málaga. Y a partir de ahí conocimos a Lulu. Lulu se fue al Recre muy joven, estuvo en la cantera del Recre, después ha pasado por toda España, por Cornellá, el propio Lorca, ahora está en el Marbellí, ha estado en el Palo, es decir, es un jugador de gran trayectoria. Y bueno, no sé si nos escucha ya Lulu y que nos cuente un poco más.
Salúdalo.
¿Lulu nos escucha?
Hola, muy buenas, sí, te escucho, sí.
Lulu, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a COPE Málaga, esta sección de fútbol de barro. Pues tú estás en barra hasta arriba, ¿no?, por lo que nos cuenta Iván, has dado muchas vueltas en esto del fútbol, ¿no?
Sí, me ha sorprendido el dato de Alcobendas. Sí, la verdad que llevo toda la vida entre la segunda B antigua y la tercera, y sí, estoy de barro hasta arriba.
Escúchame, ¿dónde te formas aquí en Málaga, Lulu?
Yo empecé de pequeño en el Puerto Malagueño. Uh-huh. Empecé en el Puerto Malagueño, pero luego salí al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, pues, estoy poco tiempo, y al poco tiempo firmo en el Celta de Vigo. Y ya desde ahí, pues me fui con 16, 17 años y aparecí de nuevo en Málaga otra vez con 28.
Madre mía, pues sí que ha dado vuelta en esto del fútbol. Fíjate que muchas veces los pequeños, cuando empiezan esto del fútbol, cuando ven que la cantera del Málaga mejor no tienen cabida, oye, dedícate a otra cosa. Recuerdo cuando Dionis fichó por el Málaga, que también nos contaba su historia. Los que queréis ser futbolistas, Lulu, nos importa recorreros España o el mundo, si hace falta, ¿no?
Sí, al final, por desgracia o por suerte, hay que salir de casa. Al final, el Málaga, el círculo es estrecho. Si te quieres quedar por aquí, pues bueno, a día de hoy sí que hay muchos equipos en tercera y segunda federación, pero antiguamente había muy poco. Entonces, si querías dedicarte a esto lo más profesional posible, pues había que hacer las maletas, y yo no tuve nunca ningún problema.
¿Cuántos equipos lo llevas en mente en todos los sitios por donde has pasado, Lulu?
Pues en mente, los equipos sí, pero yo creo que son 6-7 equipos donde he estado. He estado por Barcelona, por Asturias, por Madrid. Incluso hice una pequeña escapada
a la Kill League. Lulu, una cosa, déjame que te interrumpe. Tienes que decir que fuiste campeón con el Saiyan de Gref. Acuérdate, la Kill League.
Sí, fui a la Kill League también. La verdad que he pegado muchas vueltas y bueno, ya me va quedando poco. Ya por edad, va quedando poco.
Y ahora parada en el Marbellí, ¿qué te lleva a Marbella? ¿Qué te lleva a regresar a tu tierra, Lulu?
Pues la temporada pasada estuve en Lorca, estuve fuera, yo tengo dos niños, pues al final cambios de colegio, de ciudades y demás, pues era algo que me daba miedo, más por ellos que por otra cosa. Y bueno, la aventura el año pasado me salió bien, este año tuve opción de volver a casa, y la que más me sedujo por el proyecto, por la ambición y por todo, era la del Marbellí.
Y Lulu, tú que has estado un poco más fuera de Málaga y demás, ¿cómo está viendo el fútbol malagueño? Porque hay equipos como el propio Marbellí que está apostando fuerte, el Torre del Mar. No sé si cuando tú dejaste un poco de lado el fútbol malagueño, ¿tenías tan controlado estos proyectos o pensabas que podía haber un boom como el que está viendo con los equipos malagueños?
La verdad que en los últimos tiempos los equipos malagueños están haciendo las cosas muy bien, pero ya cuando vuelvo a Málaga, el año que vuelvo ya estaba Antequera por ahí, Marbella estaba empezando a crecer. De hecho, el año que me enfrento al Marbella es cuando hace el playoff contra el Celta de Vigo. El fútbol malagueño ha ido creciendo, creo que cada vez ha ido entrando más dinero, que eso ha sido importante para los proyectos de los equipos, y el nivel es bastante alto. Es verdad que me sorprende que esos equipos malagueños en segunda federación estén ahí abajo, porque eran proyectos bastante importantes.
¿Qué tal la temporada en el Marbella? ¿Queréis, me imagino, estar más arriba? Estáis novenos, tenéis ahí el playoff no demasiado a desmano. ¿Ese es el objetivo, Lulu, en el Marbella, de jugar el playoff?
Sí, el objetivo es quedar lo más arriba posible. Sí que es verdad que, sinceramente, pues no estamos donde queremos estar. Al final, el fútbol creo que siempre es justo y ahora mismo merecemos estar ahí porque creo que hemos cometido errores que nos han costado muchos puntos, y cuando cometes errores y hay equipos, como por ejemplo habéis comentado antes, Las Lagunas o Torre del Mar, que minimizan mucho sus errores, pues se merecen estar más arriba. Pero todavía queda mucho y nuestra idea es estar lo más arriba posible y en ello estamos.
Y esos errores además os penalizan mucho porque sois muy de resultado corto, de resultado Cholo Simeone 1-0, 0-1, y entonces a lo mejor un error te saca el partido, ¿no, Lulu?
Sí, por eso mismo. Nosotros al final somos un equipo que llevamos 13 goles a favor. Creo que son los mismos goles a favor que lleva el penúltimo, creo que es el Palo. Y eso es jodido. Es jodido porque te mantienen en un hilo durante todo el partido y sabes que a la mínima que tengas un fallo, pues tienes posibilidades de perder el partido. Entonces, pues en ello estamos. Creo que tenemos una plantilla buena, que ofensivamente tenemos un equipo muy poderoso, aunque los números ahora mismo no lo digan. Pero queremos demostrarlo, que lo tenemos.
Claro, el Marbella está, con todo respeto a la sombra del Marbella, que es el primer club de la ciudad. ¿Qué tipo de organización, Lute, te has encontrado ahí? ¿Te encuentras un club organizado, un club con ganas de crecer y, por qué no, en algún momento ser el primer club de Marbella?
Sí, es un club, al final, hay que entender que es un club prácticamente nuevo, en el sentido de que no tienen instalaciones. Nosotros vamos a las instalaciones de allí, de San Pedro. En ese aspecto hay mucha diferencia en cuanto al Marbella. Creo que el Marbella es un equipo que está más sólido, pero el Marbella es un club que quiere crecer, que tiene muchas ganas por hacer ruido, y creo que está en el camino, que están haciendo las cosas bien. Es un club además que es muy fiable, que hoy en día en el fútbol es difícil para los jugadores el tema de cobro, además aquí hay gente que es de fuera y creo que están bastante bien. Entonces yo creo que es un club que tiene mucha ilusión, muchas ganas por crecer y me gustaría desde luego ayudarlos a crecer.
Oye, Lulu, en un fútbol este tan tan global, donde hay fondos de inversión, donde muchas veces un club se llama X pero lo llevan gente de México, claro, eso en primera división del Oviedo o del Málaga con Altani, ¿la organización que tenéis en el Marbella son gente de aquí, de Marbella, de la provincia, o son gente de fuera?
Pues bueno, aquí, ahora que en paz descanse estaba Moñi, ahora uh-huh. están sus hijos también, Teo también es de aquí, es de Sevilla, pero él vive aquí, la verdad que sí, que son gente de aquí, que están preparadas y que no estamos dejados en un solar, la verdad que están aquí.
Y Lulu, yo te quería preguntar, porque esta noche tenemos partido grande de Copa. Tú has jugado Copa, aunque no has tenido la suerte de jugar contra un primero, si no me equivoco. ¿Qué sí. recuerdas de esa noche? Porque claro, cuando estás toda la temporada jugando partidos de Liga, que no tienen tanta importancia si no estás ahí primero o segundo, ¿cómo se vive la Copa? Porque creo que quizás es la noche más importante del año, ¿no?
Pues son noches mágicas, son noches para recordar. Es verdad que en los formatos que yo jugaba era el de ida y vuelta. Normalmente siempre me tocó, una vez me eliminó el Cádiz, otra el Cartagena, otra el Hércules, eran partidos jodidos, pero ibas al campo y sabías que era una noche diferente. Creo que son noches para recordar para el jugador, sobre todo ahora con este formato que tienes más posibilidades de que te toque un Primera División, y lo que siempre digo, noche para recordar, pero para competirla también. No porque te toque un Primera División tienes que tirar el partido.
Uh-huh. Oye, Lulu, tú que has estado en tantos sitios, desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Asturias y por Cataluña, ¿el nivel andaluz qué tal se compara con estos sitios donde tú has estado? ¿Tenemos algo que envidiar o no?
Para mí el nivel andaluz es el mejor de toda España, y no por ser andaluz, pero es que tiene todo. Yo siempre digo que el fútbol andaluz parece que tiene el fútbol de la calle que los demás no tienen, aunque lo tengan, pero para mí el nivel andaluz es el más alto.
Bueno, pues hablamos con Lulu, ¿no? Un hombre con reconocida trayectoria en el fútbol de barro de toda España, que tenemos el orgullo de que sea malagueño y que ahora está de nuevo en su tierra con el Marbella, que este próximo domingo a las 5 juega frente al Huétor Vega. A ver si hay suerte, subamos de 3. Lulu, muchísimas gracias por atender a la COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, más, Iván, estamos de enhorabuena, ¿no? Y tenemos una llamada pendiente en caso de que se llevaran una alegría a estos chicos. Cuéntame, ¿qué ha pasado con el Club Deportivo Guadalmar? ¿Por qué es tan especial para nosotros?
Hace una semana tuvimos a Manu Chávez, que era el entrenador del Alevín Preferente, ¿sí? Que nos contaba que los chicos lo estaban pasando un poco mal porque recibían goles de todos los partidos, varios días le habían cerrado el acta porque habían encajado más de 10 goles. Y este fin de semana, pues, faltó poco para los 3 puntos, pero bueno, se han llevado un puntito y han quitado el rojo del casillero. Y no sé si no escucha Manu, pero igual la alegría es compartida.
Bueno, vamos a saludarlo, entrenador del Alevín del Guadalmar. Manu Chávez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿te damos la enhorabuena o se te quedó sabor agridulce porque tenías el partido en la mano?
No, sí, está bien la enhorabuena. Al final es verdad que se queda un poquito de sabor agridulce, pero todo el mundo lo firmaba antes del partido, ¿no? O sea que un poco compensa.
¿Tienen al rival, Iván?
El Carlinda, si no me equivoco, ¿no, Manu?
Sí, el Carlinda.
¿Va muy arriba el Carlinda?
Dos puestos por encima nuestra.
Ah, bueno. Ibais 3-1 cuando quedaban 10 minutitos y al final...
Empezamos 0-1.
Sí.
Después lo remontamos en la segunda parte, metimos 3 goles rápidos, no inesperados, pero el equipo pilló un subidón y hicimos 3 goles rápidamente. Y ya a falta de 6-7 minutos nos metieron el 3-2 y el 3-3. Y al final pues volvimos a tener una. Ellos también tuvieron la suya durante el partido, la verdad, las tuvieron de todos los colores, pero bueno, ese día estaba también la suerte un poco con nosotros.
Iván, taquicárdico, ese Manu, y taquicárdico el partido por completo, ¿no?
No, hombre, imagínate, yo lo único que estaba deseando con el 3-1 era que se quedara así cuanto antes.
Oye, ¿hubo mucha fiesta al final, Manu?
Sí, hombre, todo el mundo contento, eso está claro.
Sí, fue el día aquel que yo comenté que había estado viendo el partido y le dieron un refresco a los chicos habiendo perdido, este día que han empatado ya, no sé, el club que invitó.
Yo tengo una pregunta para Manu. Después de haber perdido tantos partidos, que te cierren un lata, que los chicos se vayan, bueno, pues a sus casas con esas goleadas en contra, cuando uno logra un empatito, aunque podía haber logrado los 3 puntos, no sé los chavales cómo se lo tomaron.
Los chavales yo los vi, o sea, no los vi como cuando perdían, pero tampoco los vi tan
excesivamente alegres,
porque
¿no?
al final es que se escaparon los 3 puntos, se escaparon y los teníamos en la mano. Entonces, pues, también fue, dentro de la alegría fue un poco la sensación agridulce, pero bueno, yo personalmente sí estoy contento, porque quiere decir que después de 14, creo que son, las jornadas, pues hemos sumado, y eso también... el fruto del trabajo que hacemos a diario, entre semanas.
Manu, además tú, me acuerdo que cuando hablábamos contigo de esto de los cierres de acta, que me decías, no estoy de acuerdo porque hemos metido varios goles después, la segunda parte ya no han computado en el acta, que no te ibas a rendir. Y oye, yo creo que tiene que ser el motivo de orgullo, de satisfacción, que el trabajo va dando su fruto, que cada partido va superando, y ese debe ser el objetivo de los chavales, el tuyo como formador y como entrenador, que cada vez seáis más competitivo. Oye, dará para lo que da, si es para ganar, si es para perder, pues menos con la diferencia, mejor, pero creo que la filosofía que estás llevando a cabo es la que es y es la que tenés que estar orgullosos, ¿no?
De momento esta filosofía es lo que yo le dije al otro día a los padres, de momento ya ha dado para sacar el primer punto y todavía quedan, me parece que son 16 jornadas más, bueno. Y esperemos que no vaya la cosa como al principio, pero bueno, poco a poco.
Seguro que
¿hubiera gustado sumar puntos antes? Pues sí, pero bueno, no ha sido posible.
Desde luego que sí. Oye, la última que te hago a nivel futbolístico, tú, de futbolista, ¿cómo va la cosa en tu equipo?
Se está hinchando.
Bien, bien. ¿Sí? Ahora estamos ahí 7 puntos por encima del ascenso y ya está, estamos metido tercero con un colchón amplio, que es lo importante.
Recuérdame la categoría en la que juegas.
En tercera andaluza, en senior, en Guadalma.
Bueno, pues venga, ahí estamos, poquito a poco. Se está hinchando, está metiendo mucho gol, Iván.
Sí, sí, yo cada vez que veo los resultados, gol de Manu Chávez.
Bueno, tendrás primas por goles, ¿no, Manu?
Ojalá.
que si hay que ir a firmar, yo las negocio por ti. Aquí los de la COPE vamos con los cañones, ¿eh?
Bueno, pues seguro que las negocié mejor que yo, entonces mando a ustedes.
Para allá que vamos. Oye, Manu, enhorabuena por ese puntito y a seguir sumando. Muchas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias.
El trabajo, que no todo es ganar, el trabajo, la formación, la evolución. Y el catalejo de Iván. Iván, ¿dónde te has puesto los ojos este fin de semana?
Pues he empezado con un rincón Málaga 1903 que ha habido en la cabeza de la primera andaluza.
¿Sí?
Han empatado y entonces el Málaga C, que está intentando quitarle la primera plaza al rincón, se acerca, están ahí los tres. El primero sube directo, después los demás van a playoff. Entonces, importantísima esa primera plaza y están ahí los tres peleando con todo.
Mira, el juvenil preferente del Mortadelo, ¿qué me cuenta de él?
Pues le ganó a nuestro entrevistado la semana pasada, a Rafa Lozano. ¿Sí? 1-0, le ganaron a La Mosca. Hubo un poco de polémica, según he visto por redes. Y bueno, ya están en playoff los amarillos, La Mosca se queda fuera, pero... duelo interesante ahí por coger sitio en el playoff.
Recordemos que La Mosca ya es, por así decirlo, el segundo equipo juvenil, porque hay otro que está en la máxima categoría. No abandonamos la categoría juvenil, nos vamos ahora a primera juvenil, nos vamos al Palo, ¿no?
Sí, porque el Palo tiene el primer equipo en primera juvenil, ha llegado a tener equipo en Liga Nacional, entonces está un poco en horas bajas, pero están líderes. Esta semana ha aprovechado el pinchazo del básquet cultural y abre una brecha de dos partidos. Y están ahí primero, el primero y el segundo suben, así que de momento muy tranquilo.
Oye, seguimos la misma categoría en juvenil. No es muy habitual que en juvenil haya la goleada que me vas a contar, ¿no?
Sí, porque en la Ciudad Deportiva de la Federación esta semana el juvenil de la Fundación del Málaga le han dosado un 21-0 al Tapia. Lo que te quería decir que en el minuto 23 iban 9-0.
Es lo que dice Emilio, ¿eh? En categoría juvenil 21 goles es muy difícil.
Muy complicado.
Y
complicado.
Desde ese minuto 23 al 44 no hubo goles. Si hubiera habido 2-3 más, nos hubiéramos ido ya a los 25.
Madre mía. O sea que ya a partir del 23 hasta el descanso no hay goles. Y ya en la segunda parte es cuando llegan 12 goles más. Madre mía, qué barbaridad. Y por último hablamos de fútbol femenino. Está de enhorabuena el Málaga, ¿no?
Sí, porque se mantiene tercero, ha ganado esta semana. Y están ahí intentando meterse un poquito más arriba, porque el tercero creo que va por coeficiente y demás. Los dos primeros puestos son los que tienen más tranquilo el playoff y el ascenso. Entonces, pues el equipo del Málaga está intentando recuperar la segunda división. Ahora mismo están, lo que digamos, sería la primera federación masculina. Y bueno, están ahí a ver si suben.
Bueno, pues el fútbol de barro todas las semanas con el gran Iván Martín. Iván, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene, Emilio.
Y te recuerdo que esta noche también tenemos fútbol en la COPE. Acaba Iván de la Copa, y sí, la Copa es la COPE. Hay tiempo de juego con la Copa del Rey como protagonista y ya, por ejemplo, vemos equipos grandes que van a entrar en esa eliminatoria de Copa del Rey.
El Barcelona juega en Guadalajara, sí. Y mañana el Madrid juega donde cayó el Málaga, sí, en Talavera de la Reina.
Pues mira, yo voy a estar muy pendiente, sobre todo lo que haga Dioni y Manu Molina, que juega el Eldense frente a la Real Sociedad. Pues todos los partidos en la COPE. Ahora tiempo para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Pero ya sabes, siempre informado en nuestra página web, todo lo que pasa en Málaga, en nuestra página web y en las redes sociales. Lo dicho, Pedro González, la tarde en COPE más Málaga. Hasta mañana, adiós.